Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional. Yo soy el Quinzavo ya, encargado de ofrecerles este espacio y de recordarles que si no lo pueden escuchar en directo, va a quedar almacenado en formato podcast en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer y otros agregadores de podcast, simplemente buscando a U Rosario Radio o a Radiofonium. Según anunciamos en la publicidad, tenemos hoy de nuevo al profesor Alejandro Seche. Ya había participado varias veces, pero es la primera vez que está en cabina, así que buenos días, profesor, bienvenido.
Estimado Elkin, buenos días, es un placer estar acá por fin en vivo e indirecto. Muchas gracias por la invitación.
Sí, señor, entonces tenemos hoy dos grandes temas, digamos, pero quiero iniciar por la crónica local, por el anuncio parroquial, porque ha sido elegido para la conciliatura. Entonces, como esto es algo que llama la atención por ser una institución tan particular de la Universidad del Rosario. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué es eso de ser conciliario? ¿Qué es la conciliatura de la Universidad del Rosario?
Gracias, querido Elkin, y me parece una oportunidad muy interesante para compartir con toda la comunidad estas instancias y figuras que además nos caracterizan mucho como colegio mayor. En cualquier organización, empresa privada, ONG, etcétera, hay unos órganos de dirección. A veces se habla de una junta directiva, pero acá en la Universidad del Rosario, las particularidades que nos caracterizan hace ya casi cuatro siglos hacen que tengamos unos nombres algo diferentes. Por ejemplo, uno afuera habla del síndico, y entonces, ¿cómo así que síndico? ¿Eso qué es? Bueno, para nosotros es lo que en otro lado sería el gerente financiero, si fuera una empresa privada, o el vicerrector financiero en otras universidades. Entonces algo similar pasa con esta figura de conciliatura. Algunos dicen, oiga, conciliatura es como para conciliar, que cuando haya por ahí alguna pelea.
Entonces,
no es que aquí es con S. Entonces, bueno, la conciliatura se considera, de acuerdo con las constituciones de la Universidad del Rosario, una figura directiva. Hagamos de cuenta un paralelo con lo que es la junta directiva de una empresa. Sí. Y su objetivo principal, más allá de ser un grupo de personas que, digamos, dicta las líneas de lo que se hace o no se hace, ni más faltaba, es un grupo de apoyo al señor rector, un grupo que da un punto de vista sobre los grandes proyectos de la universidad, que también realiza una tarea de acompañamiento, de alguna manera de fiscalización, por así decirlo, porque así lo ordenan las constituciones, de la administración de los recursos de la universidad. Entonces, buena la pregunta y te la agradezco mucho, porque cuando uno lee las constituciones antiguas o las nuevas, esa figura a veces es un poco, desde mi punto de vista, cuando tuve la oportunidad de leerla por primera vez, pues como, no digamos imprecisa, pero sí amplia, en el sentido de que dice, mire, la primera y principal función de ese grupo de conciliarios es cuidar los bienes de la universidad. Y eso puede significar muchas cosas.
Muy amplio.
Claro, pero en términos concretos, repito, es una junta directiva que acompaña la labor del señor rector, que lo asesora, que en alguna medida de lo posible lo guía y también que hace el control, porque así lo mandan las constituciones, de lo que se haga con los bienes de la universidad para garantizar pues, que sea un adecuado uso como ha sucedido históricamente acá en nuestro colegio mayor.
Bien, ¿y uno se presenta, se postula a la conciliatura o a uno lo candidatizan? ¿Cómo es ese funcionamiento?
Agradezco también mucho la pregunta, porque tú sabes que el esquema de gobierno que tiene el colegio mayor, que lo heredamos además, lo trajimos y lo adaptamos de la Universidad de Salamanca, pues es bien particular. Por ejemplo, los señores y señoritas colegiales entran en un proceso en que ellos no se postulan, pero también se les recomienda, oiga, usted tiene un perfil como para postularse. En el caso de la conciliatura, en lo que a mí particularmente me ha tocado vivir hasta ahora, muy amablemente el equipo de colegiales me postuló. Entonces, el cuerpo elector son 16 votos, 16 personas cada una con su voto, 15 colegiales y el rector. Pero para evitar conflictos de interés, pues ahí uno no, es decir, no es que sea el amigo, el... De hecho, a mí personalmente, y lo agradezco mucho, me postularon personas con que algunos ni siquiera había tenido oportunidad de hablar por primera vez. Otras, pues, del equipo de colegiales con que algún contacto hemos tenido, pero ellos hacen un estudio muy juicioso de candidatos, perfiles, hojas de vida, y lo presentan primero dentro del equipo de electores, para después, entre ellos, pues, llegar a un conjunto de candidatos que pasan a otros filtros. Eso es. Yo creo que es muy importante también ahí, pues, aclarar, digamos, para todos, pues, que esas son candidaturas absolutamente independientes y que por constitución al menos un profesor de carrera de la universidad, como es mi caso, debe estar en ese equipo. Listo. Eso es.
Listo, pues, ahora que usted nombra, pues, el colegio electoral, una pregunta que se me ocurrió es, en el archivo histórico, donde guardamos los documentos de funcionamiento de la universidad, hay escrutinios de hace 2-3 siglos, y pues son muy sencillitos. Por ejemplo, dice un dato histórico, ¿no? José Celestino Mutis, y aparecen los votos así, sacó 5 votos. Entonces, actualmente esas votaciones y esos escrutinios se siguen guardando y se siguen realizando, digamos, se siguen contando en esa forma como tan artesanal, digamos, o ¿qué nos puede contar de ese proceso del conteo de los votos?
Claro, no lo conozco muy bien, además porque como es tradición aquí en la universidad, son procesos bastante reservados. Lo único que yo conozco, y no me atrevo pues a decir más para allá porque no conozco realmente, es... A uno lo invitan a participar en el proceso, y tal como se los voy a contar, una noche estaba en mi casa acostando a mis dos hijas, que tengo dos hijas chiquitas, y me cimbró el celular y era el colegio elector dándome la noticia. Entonces yo no sé internamente cómo será el proceso. Supongo que es muy parecido como se hace la elección del rector, que todos la vemos públicamente, que se saca el tablero y en una urna se depositan los votos secretos, después se van sacando y, como tú lo acabas de trazar aquí además para todos los oyentes, en un papel, pues como que se va haciendo un palito por cada voto. Yo supongo que es así. No creo que haya nada más sofisticado, y además me parece muy bien, porque es una votación secreta y es un proceso sobre el cual se lleva mucha prudencia, que creo que es correcto.
Listo. Y otra pregunta es, ¿los conciliarios tienen que ser rosaristas? Porque creo que no necesariamente, ¿no? Puede haber externos.
Perfecto, no necesariamente. En una junta directiva además es muy sano que haya diversidad de perfiles, que haya también una combinación, y esto sí es opinión personal, de personas que hayamos, como en mi caso, pues tenido ya un recorrido aquí en la universidad, y de pronto algunos que, conociendo qué es la universidad, sabiendo de la educación superior, pues sean externos. En este caso, pues encontramos esa combinación que me parece muy sana, porque también es bueno tener miradas independientes, miradas externas a lo que es el Rosario en términos de cargos o cosas como estas. Entonces, no, la respuesta es que las constituciones en ningún momento dicen es obligatorio o que todos sean rosaristas o que no sean rosaristas, sino que más bien sea persona que tenga perfiles para contribuir con el desarrollo de la universidad desde experiencias y desde puntos de vista diversos.
Listo, sí, señor. Pues digamos que con esta pregunta cierro la parte de los anuncios parroquiales, pues felicitándolo de nuevo.
Muchas gracias.
Por la llegada a la conciliatura 2023-2027.
Es por un periodo de 4 años, sí, señor.
Listo, sí, señor. Entonces, pasamos ahora sí, digamos, a la parte principal de esta entrevista. Quiero contarles que... Por correo interno nos llegan los boletines de prensa donde podemos ver todas las participaciones que tienen los profesores de la universidad en periódicos, emisoras, de todo. Entonces, es la mejor manera para estar informados, y pues ahí suele aparecer el profesor Alejandro Useche opinando en muchas partes. Entonces hice como una selección de las opiniones que ha producido en diferentes medios. Entonces, pues, en un orden absolutamente aleatorio, como dicen los técnicos. Quiero iniciar por una donde habla de el consumo en la última parte del año pasado, diciendo que preocupa el último trimestre del año, que tradicionalmente es el de mayor dinamismo, pero en este caso el PIB solo creció un 0,7%. Entonces, ¿qué explicaciones tiene esto? ¿Dentro de qué dinámica se enmarca esto que el último trimestre haya crecido menos de lo esperado?
Perfecto, aquí muchísimas gracias además por esa amabilidad tuya de seguir las notas de prensa. Y antes de la respuesta, pues me parece muy importante que nosotros desde la Universidad del Rosario y cada uno desde su experiencia, de su campo de conocimiento, participe en la vida del país.
Claro.
Y qué bueno que lo hagamos a través de una opinión. Entonces, desde la Facultad de Economía, como profesor de la Facultad de Economía, me parece importantísimo estar al tanto de lo que sucede con el comportamiento de las diferentes variables económicas y más allá del debate político, porque aquí también hay mucha cosa política, claro, en el fondo, pues dar una opinión sobre lo que está sucediendo, como es el caso del consumo. Una de las grandes preocupaciones hoy de la economía del país y del mundo, querido Delkin y oyentes, es, oiga, uno oye hablar mucho de que se viene una recesión.
Hace tiempo ya, ¿no?
Sí, de que la economía del mundo está como en un proceso. Primero, un crecimiento importante en la última parte de la pandemia, pero luego ahorita como que las cosas se están enfriando. ¿Qué está sucediendo? Uno de los indicadores para ver cómo está la economía de un país, que es bastante observado, es el consumo. Es decir, las compras que nosotros hacemos desde los hogares. Porque si la economía va bien, la gente compra más cosas, sale de paseo, etcétera. Pero si la economía no va muy bien, la gente es más prudente. Entonces, lo que estamos viendo efectivamente, como tú lo mencionas, es que el año pasado, como año completo, el consumo tuvo un muy buen crecimiento. Creció el 9,5%. Pero el último trimestre del año, que usualmente es el mejor, porque en nuestra cultura...
En diciembre.
Claro, el diciembre salimos a hacer más compras, regalos, pasear, hacemos reuniones. Ese debería haber sido el mejor trimestre del año y no lo fue. Entonces ya se están mandando unas señales algo preocupantes, sin ser pesimista, porque creo que hay muchas cosas buenas pasando, pero efectivamente el consumo es uno de esos puntos de referencia de cómo va la economía y para dónde va. Y ese último dato pues deja un poquito pensando de por qué no tuvimos un mejor desempeño en las compras por parte de los hogares. Parte de la respuesta tiene que ver con un ambiente complejo en que estamos, de algo de incertidumbre económica que proviene de un marco local. Repito, no me quiero meter mucho en cuestiones políticas, si quieres lo hacemos, pero bueno, es una opinión más personal, que sabemos que eso es también un poco delicado cuando nos metemos en temas como la política, pero que hay que reconocerlo, algo de incertidumbre local por esa transición del gobierno, pero también muchos problemas internacionales, la guerra en Ucrania, el problema de los contenedores allá en China, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo también que es el resultado, querido Delkin, de un entorno de altísimas tasas de interés. Y es que para luchar contra la inflación, el Banco de la República
sube las tasas
de interés. Entonces, con tasas de interés bajitas, la gente se endeuda más, como que está un poco menos preocupada por si usa la tarjeta de crédito en diciembre para las compras o no. Pero con altas tasas de interés, de hecho, las más altas de este milenio, lo lógico es que la gente diga no es tan prudente ponernos a comprar tanto, seamos un poco más precavidos. Entonces yo veo eso de la economía, pienso eso sí, que este año va a ser mejor, en el sentido de que por ahí desde mitad de año para adelante la inflación tiene que empezar a ceder y con ella también las tasas de interés. Esperemos, a ver, pero eso es, querido Elkin, lo que está pasando así a grandes líneas con el consumo en el país.
Listo, pues... Ahorita que mencionaba usted el problema de los contenedores, me daba pie para esta pregunta. Si ya se puede hacer el balance de lo que significó la pandemia para la economía colombiana, o si no hemos superado el coletazo de la pandemia y ahora es solo la cuestión de la guerra de Ucrania. O sea, ya se puede saber qué significó la pandemia en la economía nacional y mundial, digamos.
Claro que
muy
sí.
Temprano.
Claro que sí. Yo creo, digamos, no, sin dar una, un concepto de que ya la pandemia se acabó, pues yo hasta donde sé, la Organización Mundial de la Salud no lo ha dicho. Entonces estamos como en la fase final, ojalá. Pero bueno, lo que sí es que ya la parte más grave pasó, definitivamente. Entonces sí se puede dar un balance sobre el desempeño de la economía de Colombia mundial, pero estamos viviendo también las consecuencias de todas las medidas que los diferentes gobiernos tuvieron que tomar para enfrentar la pandemia. Las cuestiones en la economía no cambian de la noche a la mañana. La producción, la industria, ese es un proceso que toma tiempo. Entonces, lo que estábamos viviendo antes de la pandemia, pues era un proceso de crecimiento, yo creo que normal de la economía del país, pero esta pandemia fue el peor golpe que hemos tenido económicamente hablando y, por supuesto, más importante aún en términos de salud pública, de vidas humanas. De ahí entonces que en el año 2020 tuvimos la peor caída del Producto Interno Bruto de la historia. Ya. De la historia, o sea,
¿desde que hay registros?
Exactamente, desde que hay registros en Colombia estadísticos, solamente en dos años, 1999 y 2020, el PIB ha caído, que eso es un muy buen indicador, porque somos un país que continuamente crece, pero...
Así sea poco,
cercano al 0%, pero crecemos. Entonces, 1999 había sido la peor crisis de la economía del país, pero la superó 2020. Lo que ha venido después, pues, es una recuperación que en cifras, pues, suena bastante bien, pero hay un problema que se llama rebote estadístico. Entonces, yo soy un poco crítico de eso, porque es lo siguiente, cuando la economía cae mucho, entonces después cualquier crecimiento, por leve que sea, ya en porcentaje se ve como muy abultado. Entonces, ahí perdónenme dar una opinión sobre algo de política, pero un gobierno puede decir, ay, mire, fui el mejor de la historia porque hice que este país creció al 12%. Y un crítico le dice, no, pero espérese porque usted se está comparando es con la peor época de la economía del país.
Antes, sí, claro.
Claro, y si la base de comparación es tan pequeñita, ustedes pues van a encontrar crecimientos del 12, del 20. Ahora, lo que estamos viendo en la actualidad, pues es un crecimiento más pequeño, que es lógico, porque no podríamos crecer al 12, al 15, al 20% en años siguientes. Pero también, como tú lo mencionas, ese coletazo de la pandemia, lo que ha significado es, por ejemplo, que entre otras variables, la inflación se nos haya subido mucho. Es una de las muchas causas de la inflación. El gobierno anterior, y me parece bien, amplió bastante los subsidios. Colombia en Acción, Ingreso Solidario, bueno, una cantidad de subsidios que tenían que darse en medio de la pandemia, pero eso cuesta mucha plata. Y entonces más gasto público a través de estos subsidios, bajas de las tasas de interés, son en parte la explicación de lo que estamos viendo hoy con la inflación. O sea, mucha más dinero saliendo del bolsillo del gobierno a través de estos subsidios, bajas tasas de interés, ayudaron a que la economía se moviera. Pero uno de los grandes costos para mí, económicamente hablando hoy, ese coletazo que tú llamas, es inflación. Además, otro de los grandes costos es que el gobierno actual entra con una deuda grandísima, heredada del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores, pero sobre todo por el dinero que fue necesario para la atención de la pandemia. Entonces, hay ahí cosas encontradas, es decir, problemas macroeconómicos hoy difíciles, pero que de alguna manera pues, son resultado de políticas necesarias que se tomaron en su momento. Yo creo que el planeta ya está saliendo de ese impacto grande de la pandemia, pero alrededor del mundo uno de los grandes inconvenientes hoy es la inflación. Y viene después esta guerra de Ucrania, viene después el aumento del costo de la energía, de la comida. Eso es en todo el planeta, eso no es solo en Colombia.
Sí, no, eso es mundial.
Entonces se unen muchos elementos para el escenario que tenemos hoy. Y para ya cerrando la respuesta, pues hay algo en economía que uno conoce como el ciclo económico. Es decir, fases sucesivas de expansión, contracción. Y lo que estamos viendo también es que estamos en una parte de ese ciclo económico donde la economía normalmente tiende a crecer un poco más lento. Entonces, parte de una explicación estructural como es el ciclo y parte, sí, efectivamente lo que tú mencionas y es el impacto de ese coletazo de la pandemia.
Listo, sí señor. Entonces, antes de la pregunta, pues una pregunta más, digamos, de conceptos, porque yo tenía la percepción, digo percepción porque no parte de lecturas y de conocimiento técnico, es que el Producto Interno Bruto era, o sea, yo me imaginaba que era lo que vendía la industria y lo que se vendía en materias primas. Digamos, yo tenía la idea que era la plata que le entraba al país por esos dos sectores. Pero estoy viendo que el 75% del PIB es consumo. Entonces, como que eso me cambia mi percepción que yo tenía sobre el Producto Interno Bruto. Y la pregunta es, ¿si es sano que el consumo sea el 75% del Producto Interno Bruto Nacional?
Bueno, entonces, lo primero, querido Elkin, es que tu concepto no tiene que cambiar, está perfecto. Lo que pasa es que a veces se hacen comparaciones del valor del PIB como punto de referencia para otras variables. Por ejemplo, si a uno le dicen en cuánto está la deuda externa de Colombia o el consumo, pues se da una cifra, pero uno dice eso es mucho o poquito. Entonces, cuando tú lo comparas versus cuál es el 100% del PIB, es como si tú dijeras, yo me gano 100 pesos cada mes y de esos 100, entonces la casa que tengo vale tanto. Oye, eso es mucho o poco, pues es tantas veces mi salario mensual. Ejemplo, eso es. Entonces, la idea tuya es correcta. Bueno, el Producto Interno Bruto sí es efectivamente el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales que se hace dentro de la economía del país, sin importar si esa producción está hecha por agentes locales, por capital nacional o por capital extranjero. Es decir, buena parte de nuestro Producto Interno Bruto está siendo hecho dentro del país por empresas que son de propiedad extranjera. Pero el PIB no incluye, a su vez, lo que factores de producción colombianos estén fabricando afuera. Se va en el PIB de allá de otro país.
Claro.
Eso, entonces imaginémonos el mapa de Colombia. Todo lo que se produce en bienes y servicios dentro de ese mapita, sea o no sea de propiedad de factores de producción colombianos, es nuestro PIB. Ahora, siguiente. ¿Es sano, como tú lo mencionas, es bueno? ¿Qué significa eso? Que haciendo esa comparación, el consumo equivalga al 100% del PIB al 75%. En economías como la colombiana, yo creo que es algo normal en el sentido de que la mayoría de los ingresos de la gente se van a compra de bienes y servicios, de consumo. Pero sería muy bueno, desde mi punto de vista, que en proporción pesara menos y más bien pesara más otra variable como la inversión o como el ahorro.
Entonces,
es tanto como decir, querido Elkin, que del 100% de plata que tú ganas, 75 te la gastas. ¿Eso es bueno o malo? Pues uno diría, pues qué bueno, pues que consume bastante y compra cosas para su casa. Pero qué bueno sería ser un país, desde mi punto de vista, donde esa cifra fuera de pronto no 75, sino ejemplo, 50% se ahorrara más y se invirtiera más. Lo que pasa es que es por un lado, reflejo de la situación social del país, pues porque somos un país de bajos ingresos y eso quiere decir que la mayoría del ingreso se va en compra de bienes de consumo, en pagar el arriendo, comprar la comida, la ropa, el transporte. Y en otros países más desarrollados, pues esa cifra tiende a ser un poco menor.
Ya, pues su respuesta me da para saltar a otra pregunta que le tenía. Y pues esta es de una opinión que usted dio para El Espectador. Y resulta que el ahorro que acaba de mencionar de los colombianos hace una especie de parábola. Y el punto alto, la cima de la parábola, se produjo en 2008 con el 20% del PIB y volvió a caer. Entonces, esa es como la figura que ha hecho el ahorro de los colombianos. Entonces, si quiere pues abundar más en la respuesta anterior de cómo viene funcionando el ahorro en el país.
Perfecto, claro que sí. Yo creo primero que el ahorro es importantísimo. Y cada uno de nosotros, si lo reflexiona, pues va a decir, sí, claro, ahorrar es muy importante. Entonces, ¿por qué no ahorramos de manera suficiente? De hecho, estamos en una tasa de ahorro relativamente baja, incluso dentro de países de niveles similares de desarrollo. Entonces, como tú lo comentas, hubo una serie de factores que llevaron a que el ahorro en Colombia subiera hasta un tope del 20% del ingreso de las familias. Pero yo creo que esta crisis reciente de la pandemia ha hecho lastimosamente una cantidad de cambios en las decisiones de los hogares, entre otras, la baja de la posibilidad de ahorro, es que ni siquiera es de las ganas de ahorrar. Uno habla con la gente y la gente quiere ahorrar, pero vive en el día a día. Entonces yo creo que en la medida en que la economía en estos últimos años se desaceleró, las decisiones de ahorro también han venido cayendo. Además, por otro lado, bajas tasas de interés como las que hemos vivido en la primera parte de la pandemia, aunque ahorita es al revés, ¿no? Altas, pero esa baja de las tasas de interés inicial desmotivó a muchos ahorradores. Fijémonos el sistema financiero, pues hoy en día ofrece unas tasas de interés bastante atractivas, se pueden encontrar inversiones a tasas de interés que no veíamos hace 20 años aquí en Colombia, pero igual, hace 2 años estaban muy bajas, entonces mucha gente que tenía recursos, pues prefirió no ahorrar para pues, no recibir una rentabilidad muy, muy baja de sus ahorros, pero sí, como claro, que se quedó por ahí el ahorro, ¿no? Se nos estancó, que es parte de esta situación que hemos venido comentando, ¿no? De este ambiente un poco de incertidumbre, como de una perspectiva de recesión, entonces el ahorro está muy atado a eso, ¿no? Por más que han subido las tasas de interés, y eso es en alguna medida, pues, como paradójico, el ahorro no ha subido. ¿Por qué? Que los ingresos tampoco han subido mucho, porque hay incertidumbre, porque más bien hoy mucha gente está endeudada y pagando cantidades de intereses carísimos, entonces no hay suficiente capacidad de ahorro. Otra cosa es la cultura también. Somos un país muy orientado hacia el consumo y que lo mencionábamos antes, es el gran componente de la demanda y el gran jalonador del PIB, pero no somos un país que ahorre lo suficiente. Y eso creo que es un aspecto también cultural, ¿no? Una sociedad económicamente más que tiene que dirigirse al corto plazo a cubrir la necesidad del día a día y a veces que nos falta un poquito de planeación para el futuro.
Sí, señor. Otro de los artículos o de las opiniones que el profesor Alejandro Uceche ha producido es referente a la invasión de Ucrania. Pues estamos cumpliendo un año de este hecho y la pregunta, pues, es en sentido muy general, es ¿qué ha pasado en los mercados, como dicen ahora, ¿no? Yo creo que con mayúsculas, ¿no? Los mercados. Sí, señor. Y pues lo que le pregunta a todo el mundo, ¿esto va a seguir? Porque lo lógico es que las grandes potencias no estén interesadas en mantener el conflicto, pero las señales, como usted dice, son ambiguas, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos colabora si lo que le serviría además es que se desescalara la guerra? Es una cosa complicada ahí, pero pues, ilústrenos.
Pues, mi opinión, claro, porque aquí ya tenemos que hablar una serie de elementos de política internacional, diplomacia, etcétera, yendo más a lo económico, que es donde creo que puede haber una opinión un poco más calificada, es, primero, nadie esperaba que este conflicto fuera tan largo. Como tú lo llamas, los mercados financieros, es decir, todas esas personas, instituciones que están en el día a día invirtiendo dinero en diferentes activos, acciones, divisas, etcétera, pues cuando llega esta noticia, hace un año, en febrero del año pasado, pues los tomó por sorpresa y eso hace que en su momento la volatilidad de estos mercados aumentara terriblemente y en el caso particular de Colombia fue también uno de los elementos que llevó a que subiera mucho el dólar. Claro, porque se empieza a generar una situación de tensión internacional. ¿Qué va a pasar? ¿Será que los inversionistas llegan a Colombia o no? Uh-huh. Eso a su vez, y yo creo que ha sido económicamente uno de los grandes impactos, se ha reflejado en crecimientos muy fuertes de la inflación en el planeta. Entonces, primero, por supuesto, un costo en vidas terriblemente alto. Segundo, un cambio en términos políticos de ese escenario en que veníamos, donde ya pues, la Guerra Fría como que se había acabado, donde Rusia hacía parte ya de un entorno mundial como, pues, como en un país bien visto. Ustedes se acuerdan que hubo mundial de fútbol en Rusia, etcétera. Hacer ahora más bien ese país con que no queremos tener relaciones. Claro, ¿qué sucedió? Sí. Rusia dijo, bueno, pues usted me pone un poco de sanciones, pues no se acuerdan que yo les distribuyo, sobre todo en Europa, gas. Energía, y ojo, era un dato, querido Elkin, que no sabía sino hasta ese momento, resulta que nosotros en América Latina y particularmente en Colombia, importamos cantidades de cosas para el sector agropecuario de Rusia. Entre ellos, exacto, fertilizantes, maquinaria, repuestos para maquinaria, trigo por cantidades pero grandísimas.
Sí, así es.
Y bueno, si uno se pone a pensar entonces el impacto de no contar con esa provisión de insumos para el sector agrícola, de maquinarias, de productos ya como es el trigo, pues eso es lo que llevó fue una escasez tan grande que parte de la inflación se debe a eso. Entonces, bueno, desde el punto de vista económico, muy buena parte de lo que estamos viendo hoy, de alta incertidumbre, de crecimiento de la inflación y un punto que a todos nos toca el bolsillo mucho, y es subida de la energía, sí, de la gasolina, de la energía eléctrica, del gas, del carbón, etcétera, pues viene importado, digamos, de ese conflicto. Y mientras no se termine ese conflicto, pues es difícil pensar en un escenario donde ya tengamos entonces un sustituto para todos estos productos o bienes que, aunque se ha venido buscando, todavía no se ha encontrado. Entonces eso es, yo creo, principalmente desde el punto de vista económico, el impacto fuerte que ha tenido en todo el planeta y que, por supuesto, en Colombia nos ha dado muy duro, que está en los bolsillos de todos nosotros, teniendo un impacto fuertísimo ese conflicto internacional.
Sí, señor. Vamos llegando a la mitad del programa, 10:30, que es la hora de los anuncios institucionales, y volveremos con lo que creo que es la cereza del pastel, para que la gente no se vaya, que es el caso de Viva Air. Entonces, anuncios institucionales en Radio Fonium.
Radio Fonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Llega el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Time to dance, con los sonidos más fiesteros y populares de las discos y los clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. Saca el bailarín que tienes dentro y conéctate, porque la fiesta la hacemos nosotros. Time to dance.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Llega a U Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radio Fonium.
Segunda parte de este Radiofonium, en que venimos conversando con el profesor Alejandro Useche. Y como anunciamos, después de este recorrido por toda clase de noticias económicas, llegamos al tema de hoy, porque, pues, bueno, de estos días. Entonces, quiero iniciar esta parte preguntándole, ¿qué significa acogerse al decreto 560 de insolvencia?
Muy buena pregunta. En Colombia se han desarrollado leyes a las cuales las empresas se pueden acoger cuando ven que están yéndose al abismo, por así decirlo. Pero que todavía no se han caído, no se han quebrado.
Están en el borde.
Están en el borde. Es decir, yo creo que es muy positivo que en Colombia haya leyes a las cuales una empresa se pueda acoger cuando está en problemas y necesita un salvavidas. Hay mucho debate de fondo, porque primero hay una ley que es la 1116, que es la ley de insolvencia, y la que tú acabas de mencionar fue algo especial que se creó a raíz de la pandemia, porque es lógico que muchas empresas, pues, Dios mío, se enfrentaban a la situación más difícil de la historia del país y entonces necesitaban un salvavidas para no quebrar y llevarse con ellas además empleados, proveedores, etcétera. Eso es. Exacto. Usuarios, por supuesto. Entonces, estas son instancias a las cuales las empresas se pueden acoger cuando dicen necesito una ayuda, un salvavidas o si no me voy a quebrar. Ahora, simplemente abriendo un paréntesis, yo creo que en general son instancias bien usadas, pero uno oye por ahí de vez en cuando que dicen, oiga, hay empresas que se han acogido a esas leyes, pero realmente no estaban tan quebradas y lo hicieron ahí como para tener un respiro de sus problemas y eso. Y bueno, de pronto puede que sí, pero ojalá sean casos aislados, ahí cierro el paréntesis.
Pero profesor, ahí no hay una especie de peritaje, que alguien diga, alguien externo diga, si están en situación de acogerse o no.
Claro, totalmente de acuerdo. Sin embargo, fíjate que yo puedo decir, mire, es que estoy muy endeudado, necesito que me echen el salvavidas porque si no, no puedo pagar las deudas y me quiebro. Detrás, supongamos que está efectivamente todo el problema y que las directivas de la empresa hicieron de todo para sacarla adelante, pero también hay evidencias de empresas que han abusado de esta posibilidad. Imaginemos un gerente que diga, ah, bueno, ¿sabe qué? Venga, yo me endeudo con 10.000 bancos al tiempo y todo. Y más adelante yo sé cómo tengo el salvavidas. ¿Y cómo los miden? Pues el nivel de endeudamiento. Que cómo llegamos allá, bueno, ojalá pues no sea por esa mala fe. Eso es. Bueno, entonces, estas leyes son algo positivo, creo yo, para salvar a las empresas que están en problemas y que sobre todo después de la pandemia pues han enfrentado escenarios definitivamente catastróficos. Eso es el marco jurídico en Colombia de estas leyes de insolvencia.
Sí, señor. Y entonces, lo último que ha ocurrido es que ya cesó la operación, ¿no? Entonces, ahí quedan unos damnificados, muchos damnificados usuarios y pues no se sabe qué va a suceder.
Así es. En el caso particular de Viva Air, no es algo que hubiera pasado de la noche a la mañana. Esto venía hace mucho tiempo. Era una aerolínea que tenía una cantidad de problemas muy difícil, pero que, claro, se dispara. Lo que estamos viendo hoy a raíz de la pandemia, ustedes seguramente recuerdan, Elkin y todos los oyentes, que cuando vino esta primera parte de la pandemia, no solamente nos encerraron a todos en la casa, sino que literalmente cerraron los cielos del país
y prohibieron
entonces que la gente viajara en avión y todo. Imagínate entonces tú estar a cargo de una aerolínea donde tus ingresos, donde tu vida pues viene de la venta de los tiquetes y eso, y te dicen no, qué pena, a partir de hoy no puede vender. Pero eso no significa que no le vas a pagar a tus empleados, que el arriendo no vaya corriendo, que todos los gastos, en el caso sobre todo de aerolíneas que tienen gastos gigantescos, arriendo de aviones, por ejemplo, eso cuesta muchísimo, pues eso sí sigue corriendo. Entonces, esa fue la situación que pasó Viva Air, agravada por otros problemas, como por ejemplo que se dispara el costo de los combustibles.
También. ¿Sí?
También que se dispara el dólar, porque es que estas aerolíneas pagan muchos gastos en dólares. Yo creo que uno de los más grandes es, en el caso de Viva Air, el arriendo de un avión. O sea, si a uno le duele en su bolsillo cuando uno tiene que pagar el arriendo del apartamento, del Dios mío, ¿cómo será el pago? Porque no tengo la cifra, pero debe ser gigantesco cuánto cuesta tomar en arriendo un avión o una flota de aviones y sin ingresos. Entonces, esta aerolínea empezó a endeudarse. Claro, para no quedar mal con esos pagos, ¿qué hago? Si no tengo ingresos, pues venga para acá un banco, ayúdeme. Pero endeudamiento parece se le salió de las manos. Y llega el momento en que le dice al Estado colombiano, pues ayúdeme, ¿sí? Yo necesito entrar en esa ley. Y es más, tengo por ahí también algunos socios que de pronto me pueden inyectar un capital. Pero parece que ese visto bueno se demoró y disparó lo que estamos viendo en este momento. Hay detrás otras también problemáticas en las cuales pues es muy delicado entrar, pero hay ciertas evidencias que dicen que puede llegar a ser una jugada de Avianca para quedarse con una porción mayor del mercado. Y me atrevo a decirlo porque eso ya es público, con nombres propios, etcétera, que parece que la cosa puede ir por ahí también.
Pero el año pasado no había ocurrido algo similar con Avianca, algún tipo también de emergencia de Avianca. Entonces, todo esto se debe a los problemas que comentaba, a la subida de los costos, pandemia, ¿o hay algo más en el ambiente ahí que está perturbando el negocio del transporte aéreo?
Claro, en el caso de Avianca, ese factor fue también una huelga de pilotos que tuvieron. Y los pilotos dijeron, paramos, cesamos nuestras actividades porque no estamos contentos con las condiciones actuales, ni de plata, ni de horas trabajadas, ni etcétera. Esto agravó muchísimo la situación de Avianca, y recuerdo mucho uno de los anteriores directivos en una reunión fuera del país que juraba que nadie lo estaba oyendo, dijo, no, nos vamos a quebrar, esto ya me ha hecho venda en su participación, y lo dijo como muy privadamente, pero esa información fluyó. Avianca entonces se tuvo que declarar, digámoslo de manera similar a lo que hablamos ahora en Colombia, en una situación de iliquidez, pero ante el mercado estadounidense, porque ellos cotizan también por fuera de Colombia, y se acogieron a leyes por fuera del país, porque por todo esto que hemos venido hablando, problemas de ingresos por la pandemia, huelga de sus pilotos, y yo no sé hasta qué punto, pero bueno, eso que lo evalúe cada uno de los oyentes, también se han visto enredados en muchos problemas de reclamaciones, de lo que uno en economía llama abuso de la posición dominante. Uh-huh. Porque si uno piensa en aerolíneas grandes de Colombia, yo creo que uno de los primeros nombres, si no el primero que se viene a la cabeza, es Avianca. Sí. Y los que están ahí al lado. Entonces, la parte no tan positiva es que cuando uno es el grande, puede llegar a abusar de ese poder y poner las condiciones a su favor, que es lo que hemos visto en muchos problemas en los últimos años. Yo creo que Avianca es una aerolínea cumplida. Y a veces le sorprende a uno porque internacionalmente uno dice, no, eso cancelan cantidades de vuelos, pero resulta que Avianca y el sistema en Colombia es de los más cumplidos del mundo. O sea, otros países tienen cantidades de incumplimiento, dejan botados a los pasajeros, parece que en Colombia eso no es, según las estadísticas, tan grave como en otros países. Pero bueno, la cosa va por ahí, y yo creo que el caso de Viva Air, que como tú bien lo comentas, pues entró en un momento en que Avianca parece que ya estaba saliendo de cierta problemática y que tenía por ahí unos pesos para comprar, para inyectarle capital a Viva Air, con dos posibilidades. Uh-huh. Primera, si me venden a Viva Air, pues como está en problemada, yo la compro barata, claro, y me hago de una aerolínea de bajo costo que me pueda ayudar a complementar mi operación. Segundo, si no me la venden, pues entonces ahora yo soy más grande y me quedo con más cantidad del mercado porque ya sacaron la competencia que tenía a través de esa aerolínea. Eso parece que es lo que está sucediendo, y repito, pues hay bastante evidencia alrededor.
Y en este punto no hay la posibilidad de que sea el gobierno el que inyecte capital y el que pudiera quedar con la empresa, ¿o?
Claro, yo creo que en cualquier negocio privado, para evitar su quiebra, el gobierno puede intervenir, y ahí entramos ya en otro debate, y si debería o no. ¿Debería el gobierno, que además está en una situación tan compleja de déficit fiscal, con tantas necesidades, con tantas críticas, reforma de la salud, reforma pensional, y para cada una de ellas se necesita una tonelada de dinero, debería ahora meterse en un negocio privado como es el transporte? Claro. Desde mi punto de vista, no sería lo más adecuado. ¿Es posible? Yo creo que sí. Pero hay otras necesidades más apremiantes, y de todas maneras el gobierno pues tampoco se ha dado la espalda al problema. Se han oído estos días, sobre todo por el respeto a los usuarios, informaciones de que el gobierno, a través del Aerocivil, digamos como de su propio sistema de transporte, está ayudando a la gente que se quedó botada por Viva Air. Sí. Entonces, pues eso me parece bien. Otros dirán, oiga, pero ¿cómo así? Ahora entonces el gobierno está usando los aviones públicos, por así decirlo, para transportar a particulares. Bueno, eso repito, es todo un debate, pero el punto central es que, bueno, hay mucha gente sufriendo, botada en un aeropuerto, y entonces pues el gobierno ha dicho, venga, yo le echo una mano. Eso es. Entonces yo creo que no es tan prudente en una época como la actual, de tanta necesidad de una reforma de la salud, que ya la han valorado como en una o dos reformas tributarias, solo para la salud, si es que eso llega a pasar entre nos. Yo no creo que esa reforma se apruebe, pero bueno, eso es otro punto. Y no habría entonces una cantidad de dinero suficiente para invertir en ese sector. Y de hecho, pues tampoco sería incluso conveniente, ¿no? Habiendo muchos otros problemas y prioridades del país.
Sí, bueno, y cerrando un poco este tema, oí esta mañana que al parecer las obligaciones de Viva Air, pues por insolvencia o por estos estados que reporta, serían ya solo con sus empleados, ¿no? O sea, los usuarios creo que ya como que no tendrían mucha esperanza en recuperar.
Claro. El pasivo de Viva Air, ahorita corte de enero, fue valorado en una cifra, que es que eso tiene muchos ceros, 4 millones de millones de pesos. Para resumir, 4 billones de pesos. Entonces, imagínate, una cantidad de plata inmensamente grande. Y claro, entonces, al no haber de dónde pagar, ¿qué hace Vivaer? Una es decir, pues, lo siento y me declaro así en bancarrota. O venga Bianca, o venga otra persona, inyécteme capital para empezar a pagarle las deudas a las personas, a las organizaciones a las que les tengo por ahí pendientes. Pero claro, hoy leí un titular y me pareció muy preocupante, que decía, como tú lo acabas de mencionar, Vivaer no le va a devolver la platica a la gente. O sea, como quien dice, usted compró ese tiquete y lo dejaron para ahí botado, olvídese esa platica se perdió. Y lo que están buscando es eso, cómo ayudar a la gente a través de Avianca, a través de aviones del Estado colombiano, etcétera, porque aparentemente, como tú lo mencionas, en medios se está diciendo, no tienen con qué devolver la platica. Ahora, eso no significa que otras personas o empresas que le hayan prestado servicios a Vivaer vayan a perderse dinero. Si definitivamente Vivaer se declara en quiebra, entra en un proceso de liquidación en donde se venderán los activos que tiene y se devuelve la plata hasta donde se pueda. Porque generalmente cuando una empresa se quiebre, sobre todo en problemas como la que está esta empresa, pues no tiene activos suficientes para pagar todas las deudas que tiene, sino como quien dice, hasta donde alcanzó la plática.
Hasta donde alcanzó.
Sí.
Sí, señor. Bueno, y ya que usted mencionó otro de esos temas sensibles, y pues que nos afecta a todos, por supuesto, y además porque una de las personas que ha estado interviniendo mucho es Kevin Hartman, que es un egresado de la universidad. Entonces, quiero preguntarle, aprovechándolo aquí, el tema de pensiones. ¿Cuál es su concepto, así digamos, su primer concepto sobre el tema pensiones?
Bien, el tema, como tú lo mencionas, de las pensiones es uno de los más delicados económica y socialmente en el país. A pesar de que yo creo que las nuevas generaciones ya no se dañan hoy con la pensión, ¿no? Uno le oía, en mi caso, a los mayores, a sus padres, a sus abuelos, esa idea, ese sueño de trabajar toda una vida para recibir la pensión.
Claro.
Hoy eso cada vez está más difícil. Entonces, hay un debate grande, y de nuevo, sin meterme de pronto ahí en cosas delicadas de política, pero el enfoque actual del gobierno es un poco más hacia, venga, si el sector privado no está en capacidad de asegurar por lo menos una pensión mínima decente para mucha gente, pues entonces lo voy a hacer yo como sector público. Pero ahí de nuevo entramos en un problema de que eso es costosísimo, costosísimo. Entonces, yo no creo que el sistema actual realmente sea tan malo. Y me parece eso sí muy peligroso que el gobierno quiera entrar, por así decirlo, adueñarse del sistema pensional y sacar a los particulares. Eso no creo que lo vaya a hacer. Pero uno sí oye mucho, ¿no? Oiga, que se van a acabar los fondos de pensiones privados en Colombia y qué va a pasar con mi platica. Y no creo que eso llegue a pasar. Además, estamos en una democracia en la que un presidente no puede llegar y decir, me voy a adueñar de los fondos de pensiones, por así decirlo, y no es que el actual lo haya dicho, sino que hay otras instancias de control, como lo es primero que todo el Congreso, que difícilmente dejarían que eso pasara. Entonces, efectivamente, estamos en un problema pensional muy delicado. Los fondos de pensiones privados yo creo que van bien, pero el hecho de que haya esa sombra de que de pronto el sector público quiere tomarse el control de esos fondos, pues sí es algo que a mi modo de ver es muy peligroso. Yo creo que eso no va a suceder, pero sí, esa reforma pensional, el que ni todos los oyentes va a implicar que a través del tiempo, porque eso es necesario, las condiciones para pensionarnos vayan a cambiar. Por ejemplo, antes la gente vivía mucho menos. Hace 50 años una persona de, no sé, de 60 o lo que fuera, pues ya era casi que un viejito.
O sea,
hoy no.
La expectativa de...
Claro. Entonces, si hoy la gente vive en promedio 80 años o más, pues eso hace también que vayan a necesitar mucho más tiempo, plata, para toda esa vida de pensionados que seguramente van a tener. Entonces hay que hacer modificaciones porque la misma estructura demográfica del país, las condiciones de vida han cambiado, entonces el sistema pensional sí debe ser coherente con eso. Lastimosamente, entonces las noticias son siempre, ¿no? Se alargó la edad de pensión. Ahora usted no se puede pensionar a tantos años, sino más, o con más semanas de trabajo. Y bueno, es parte, yo creo, necesaria de ese cambio. Pero no veo tampoco ni viable ni conveniente que el sistema de pensiones pase a ser solo público. Y bueno, sería una expresión además de un gobierno que quisiera tomarse el control de todo, que bueno, no creo que vaya a pasar en Colombia ni que financieramente sea viable.
Pero entre todas las cosas que se dijeron, bueno, y se siguen diciendo, es que el modelo colombiano es atípico, o sea, que es el único que presenta este público privado. ¿Eso es cierto o es...? O sea que lo normal en el mundo es que sea el Estado el que maneje el modelo. O sea, ¿quién tiene la razón ahí?
Ah, bueno, eso hay de todo, ¿no? Cada país, y según su política y sus posibilidades, su grado de desarrollo, pues jala más hacia un lado que a otro. Las condiciones de los países desarrollados son bastante diferentes a las que tenemos aquí en Colombia. Una vez es cuando habla de la izquierda, como que le suena, uy, no, eso es allá comunismo y no sé qué. Pero les pongo un ejemplo para el caso que tú presentas de países como Inglaterra. En Inglaterra las pensiones, salud, etcétera, claro, tienen mucha más participación del Estado, pero porque el modelo de ellos político, social, económico es bastante diferente, más hacia lo que uno llama en economía el Estado del bienestar. Un Estado mucho más proteccionista, que cobran muchos más impuestos, pero que se ven buena educación, buenas carreteras, etcétera. Entonces sí, efectivamente, pero porque el modelo es otro. En Colombia tenemos esa combinación, en parte también porque los problemas de las finanzas públicas hacen que no haya plata suficiente para que el Estado le garantice a todo el mundo su pensión. Y entonces los privados juegan un papel que para mí es importantísimo, y es, venga, entonces, hagámoslo entre los dos. Yo creo que está bien. Es más, yo creo que es sano que en Colombia tengamos un sector privado fuerte en pensiones y que garantice que en el caso de pensiones, digamos, de fondos privados, que lo que hacen es que la plata tuya es la que alimenta un bolsillo del cual después tú te vas a pensionar, sea un poco más estable que tener, digámoslo así, fondos comunes, en donde cada uno aporta una plata y de ahí se va sacando es para todos los demás. Yo creo que esa figura de los fondos privados es bastante buena, son fondos muy serios, entonces creo que es bastante conveniente y no le veo tanto necesidad ni viabilidad, como lo había mencionado hace un momentico, a la participación masiva del sector público.
Bueno, pero aprovechando que usted es técnico, alguien me decía hace ya un buen tiempo que este modelo de pensiones matemáticamente no es viable, o sea, que está mal diseñado, que no funciona. Usted como técnico, ¿qué podría decirlo?
Claro, el segundo modelo es el que es problemático, el que te contaba. Un primer modelo es un poco menos solidario, pero es más sostenible. Y es que tú digas, bueno, mire, todos los meses me descuentan de mi sueldo una platica para la pensión y yo sé que esa plata me la tiene el fondo de pensión en una inversión que además tiene que ser muy segura. Entonces, yo cada mes sé que eso es como te decía, como mi alcancía.
La alcancía, sí, señor.
Y entonces, al final, ya cuando me voy a pensionar, ahí está mi alcancía propia, con mi nombre.
Eso.
El modelo que de pronto no es tan sostenible es ese otro en el que tú empiezas a ahorrar y todos los trabajadores aportamos una plata, se va eso a un fondo común y se empieza, con base en ese fondo común, a pagar las pensiones de los que en este momento ya pueden jubilarse. Claro, que como te decía, son cada vez más y tienen más esperanza de vida. Entonces, ¿es eso sostenible? Pues ojalá lo fuera, pero es más difícil que cuando hay un sistema en el que el ahorro es tuyo. Y el hecho de que no, digamos, se vaya ese fondo común, se hace que aumente la probabilidad de que te puedas pensionar. Ahora, claro, las condiciones de los mercados financieros hacen que esa sostenibilidad, pues, a veces se dificulte. Porque la plata de la que todos contribuimos, pues, la manejan administradores de portafolio y la ponen en títulos valores. Entonces, cuando suben las tasas de interés, uno ve el extracto y se dice, chévere, ¿no? Me llegó más platica. Pero cuando bajan, o cuando esa plata parte está puesta en otras inversiones que, aunque son de bajo riesgo, pueden desvalorizarse, pues también ahí esa estabilidad, esa sostenibilidad puede entrar en problemas. Eso es.
Listo, pero pensando en la estabilidad, digamos que matemáticamente, ¿qué relación tendría que haber entre cotizantes y pensionados para que la cosa funcione? Porque, o sea, la base de la pirámide tiene que ser, digamos, de tal tamaño para que esta cima que son los pensionados, o sea, esa relación matemática, más o menos, ¿cómo debe ser?
Claro, pues, sin entrar en fórmulas o esto, sería un ejercicio financiero en el que tú garantizaras que todo lo que se está aportando genere un fondo que a su vez tenga una rentabilidad que solo a partir de los intereses se puedan pagar las pensiones de otras personas.
Ya.
Porque es que si las pensiones se pagan con intereses y se empiezan a comer capital, eso no es sostenible, ¿sí? Entonces, sin entrar en fórmulas matemáticas detalladas, pero el sistema sostenible sería ese, que a partir de solo intereses,
los intereses pagaran,
pagaran y el capital se conservara o aumentara, pues qué maravilla.
Claro.
Pero repito, al revés, si para el pago de las pensiones lo que estamos viendo es que esas pensiones se comen intereses y capital del fondo, pues ese fondo va a bajar y bajar, sí, claro, decreciendo hasta que ya no es suficiente. Es importante también, ojo, para que ese sistema sea sostenible y para que la gente pueda realmente ver realizado ese deseo de su pensión, que haya más formalidad del empleo en Colombia, y eso implica también más legalidad de los negocios. Estamos en un país, Elkin, en que lastimosamente se habla de aproximadamente un 50% de los negocios informales.
Informalidad.
Eso. En la informalidad. Entonces, ¿qué significa un negocio informal? Pues es un negocio que no solamente pues, no está reportando bien sus cuentas, que no lleva facturas, que no paga bien sus impuestos, sino que además la gente que trabaja ahí, pues no está afiliada a pensiones, seguramente puede que algo de salud por ahí porque es obligatorio, no sé qué, pero están todos en Colombia cotizando pensiones, los informales, no. Entonces, qué bueno que para que ese sistema sea sostenible haya más legalidad de los negocios, más formalidad y que todos aportemos. Hay muchos profesionales independientes que dicen, yo desde el año entrante empiezo a aportar, porque es que ahorita la plática que me llega es para una cosa y otra, y el año entrante se le fue la vida y nunca aportó. Entonces, qué importante también que la gente que es independiente, que es mucha en Colombia, se concientice de la importancia de aportar esos fondos que puede que no sea la gran pensión al final, pero sí es un capital, un patrimonio que da base para no estar tan preocupados a futuro.
Profesor Alejandro Uceche, se nos va acabando el tiempo. Quiero preguntarle, en 30 segundos, un minuto, cuando a usted le dicen decrecimiento, ¿usted qué piensa? ¿Eso se puede, eso no se puede? ¿Eso es un globo? Una bomba de aire, eso del decrecimiento, muy rápidamente.
En mi opinión, sí la es. Yo creo que es necesario crecer económicamente para poder tener plata y condiciones financieras para darle bienestar a la gente. El decrecimiento, el que se ha hablado por ahí, sobre todo a raíz de cuestiones ambientales y del cambio del modelo energético en Colombia, me parece que no es viable financieramente, que suena muy bien, pero es que necesitamos plata, necesitamos crecer. Sin recursos, ¿cómo vamos a pagar educación, salud, vivienda, transporte para toda la gente en el país? Entonces yo personalmente no estoy de acuerdo. Habrá otros que sí, perfecto, pero yo en lo personal no.
Listo, profesor Alejandro Uceche, llegamos así al final de este Radiofonium, agradeciéndole pues que nos saque ese tiempito para hablar de toda la actualidad nacional. Entonces, los minuticos que nos quedan vamos a cerrar musicalmente como para amenizar este espacio, y yo creo que lo voy a sorprender mucho a mis oyentes. Una compositora mexicana, póngale cuidado, es mexicana y ha compuesto una de las grandes canciones de lo que se llama salsa romántica. Entonces ella es Lolita de la Colina. Debe estar por cumplir 80 años, creo que sigue viviendo. Y su canción más conocida la interpretó Alberto Santiago, y seguro usted la bailó, seguro, La Noche Más Linda. Entonces, Nelson, Alberto Santiago.
Llegué a tu casa temblando de miedo, y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte, y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se te quiero, y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento pensamiento.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente, un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.